Esto es Malacostumbrados. Denia FM, Xavi Pons.
Pues seguimos adelante y como ya os comentaba hace un ratito, hoy tenemos la mañanita movidita aquí en la radio, en nuestro Malacostumbrados, porque tenemos mucha información que compartir con todos los oyentes. Y ahora nos vamos con otro tema que está encima de la mesa y de plena actualidad. El pleno extraordinario celebrado ayer lunes por la mañana tenía varios puntos en el orden del día. Hablo del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Denia. Uno de los más destacados era la aprobación de las tarifas del servicio público de autobús con descuentos importantes, pues para mayores y menores de 18 años, que dejarán el precio del viaje en 0,85 euros más o menos, para que se vayan haciendo la idea. Para explicar todo lo que respecta a este inminente puesta en marcha del servicio, las tarifas, descuentos, posible llegada de la VTC. Para que nos entendamos todos, el Uber a nuestra ciudad y cómo se encaja todo esto dentro del modelo de movilidad que impulsa el Ayuntamiento, nos acompaña Javier Escoto, que es concejal de movilidad, transporte, seguridad y otras áreas clave del consistorio. Javier, buenos días.
Buenos días, Denia FM.
Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Javier, está con nosotros también Miriam Pagán, que le damos la bienvenida.
Hola.
Me gusta tenerla aquí conmigo cuando tenemos cuestiones importantes que tratar en nuestras entrevistas. Javier, inicio del servicio, lo tenemos ya a nada. ¿En qué punto está la puesta en marcha de este nuevo servicio?
Bueno, discurre paralelamente muchas cuestiones. Es muy complicado. Pero bueno, para eso es mi obligación y es lo que tengo que hacer. Pero parece que siempre, ¿sabes? Existe este cuñadismo de que si total es traer los autobuses y ponerlos en marcha, pero la administración está sometida, ¿no?, a muchísimos procedimientos que debe de realizar y que muchas veces no puedes quieres controlar, ¿no?, los tiempos, los procesos, y que sea todo más eficaz y más rápido, y no puede ser, ¿no? ¿En qué punto está? Pues ayer aprobamos las tarifas y bonificaciones del servicio, han llegado ya los primeros autobuses que están en pruebas. Ahora mismo puedo decir que prácticamente ya se han pintado estamos con las infraestructuras. Ahora mismo lo que se va a poder observar es que se están instalando postes allá en las paradas que no preexistían, ¿no? Se han arreglado todos los infobuses que preexistían y ahora se están colocando los nuevos postes, que estamos hablando casi de 60 nuevos infobuses. Estamos con los flyers, están con los mapas, con la denominación de las líneas, con los colores, preparando toda la batería de comunicación y de información. Estamos preparando, fíjate que parece una tontería, pero que es necesario la instrucción de qué requisitos hay que cumplir para la entrega de las tarjetas, qué procedimiento hay que seguir, qué formulario hay que rellenar, ¿no? La propia empresa adjudicataria ahora mismo está con la formación de los conductores. Bueno, pues como digo, muchísimas cosas que deben discurrir de forma paralela para que en este mes de junio, aún no tenemos una fecha concreta, pero sí que puedo anunciar que será antes del 1 de julio, estará en funcionamiento el servicio, pues con todas esas necesidades, ¿no?, que precisa.
Bueno, ante una puesta en marcha de un servicio como este, es inevitable que las críticas, es inevitable los fallos, pero para mí es un punto importantísimo mantener a la ciudadanía bien informada,
sí,
para que todo esto pues se minore un poquito.
Sí. A ver, es que no es que cuando empiece el servicio no habrá terminado el trabajo, es que es cuando empieza realmente. Claro, estamos hablando de un nuevo servicio en el que ha tenido evidentemente un estudio técnico, unas pruebas, aportaciones por la ciudadanía, asociaciones, grupos políticos, pero nada mejor que ponerlo en marcha, y es precisamente con su funcionamiento cuando se verán errores, necesidades de ajuste, mejoras de eficacia, mejora de los recorridos. Entonces, yo siempre lo he explicado que es, sí, se va a poner en marcha el servicio, se pone en marcha con todas las condiciones para que sea un buen servicio, pero evidentemente es el uso en los próximos 6 meses lo que determinará qué correcciones, mejoras se pueden realizar. Tanto es así que la propia adjudicación lo indica. Por eso digo, no habrá empezado y habrán críticas, pero es que las esperamos. Habrá un canal específico para hacer aportaciones. pero es que el propio software de las líneas determinarán qué frecuencias se están dando, si se producen retrasos, por qué son o a qué hora se producen, incidencias, qué paradas son las que más se utilizan o las que no, para luego tomar decisiones como, pues elimino esta parada o la traslado, o ese recorrido no es suficientemente atractivo o por esa zona no existe la demanda, pues se corrige. Entonces, está prevista auditar las líneas en los 6 primeros meses, y yo casi ya voy diciendo que será en enero de 2027 cuando tendremos la maquinaria a punto. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero esperamos las críticas y habrá muchísimos canales para hacer aportaciones. Y como digo, podremos tener opiniones todas las que queramos, pero como habrá un SAI, es verdad que al final tendremos unos datos objetivos con los que no hemos contado hasta ahora para poder tomar las decisiones, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Miriam Pagán.
Hablando de paradas, por ejemplo, yo sí que me he fijado, como tengo que coger mi vehículo personal particular, el coche, para venir a trabajar, por la carretera, por ejemplo, de Les Rotes, ¿vale? Yo sí que he visto ya pintadas algunas de las paradas y me da la sensación, no sé, Javier, todo esto lógicamente se tendrá que auditar, como tú dices, pero me da la sensación de que hay algunas paradas que podrían crear cierto atasco cuando llegue el verano, por la localización, por la ubicación. Voy a hacer de abogado del diablo un poquito, perdóname.
Bueno, lo veremos, me vengo a referir. Las paradas han sido seleccionadas por los técnicos. Ha sido seleccionada tanto por los técnicos de movilidad de la policía local como por la propia empresa concesionaria, como también, formando parte de la UTE, la antigua empresa se ha hecho una revisión, teniendo en cuenta también las demandas, teniendo en cuenta también las circunstancias del entorno. En cualquier sitio no puedes poner las paradas. Tiene que primar tal vez el de que afecte a la circulación de vehículos y que tenga que estar detenido un minuto, pero es preciso porque lo requiere por razones a lo mejor de seguridad o de accesibilidad. Son muchos los factores que concurren. Por eso digo que opiniones y aportaciones podemos tener todos, en el que podemos analizar pros y contras. Lo mejor es la puesta en funcionamiento del servicio y que el propio sistema lo audite para seguir tomando decisiones para que sea el mejor servicio que la ciudadanía necesita.
¿Alguna cosita más del servicio de transporte?
Bueno, yo creo que ha sido importantísimo el día de ayer. Hay que entender que la tarificación, tenemos la genérica que viene marcada por la Generalitat Valenciana, y yo creo que se demostró ayer con la aprobación de tarifas que nos importaban dos cosas, ¿no? Yo creo que quería explicar muy bien el mensaje de las bonificaciones. Uno, que hay que atender a los colectivos. Tiene que ser un servicio público que sea barato el circular, porque evidentemente tiene que llegar a una mayoría que no tiene oportunidades de movilidad, y lo segundo es que la promocionamos y apostamos por ella, ¿no? Y queremos que la gente también apueste por la movilidad alternativa al vehículo particular. Por eso yo ayer expliqué que las bonificaciones alcanzan a un 80% de la población, en el que tienes las tarifas genéricas de la Generalitat y las hemos mejorado, como bien ha dicho Xavi, en que llegamos al colectivo menor de 18 años. Fijaros que no se trata de los de la escolarización obligatoria, sino que lo hemos ampliado hasta los 18, que va a tener el mismo precio que para los mayores de 65 años, que no hay que explicar al colectivo por qué va destinado esta reducción, ¿no? En el que mejoramos en 15 céntimos por cada viaje a la rebaja que está establecida por la Generalitat. Lo tomo como referencia, ¿eh? No sin ninguna otra intención, con lo cual apostamos porque tengan una movilidad, ¿no? Alternativa, pero no nos olvidamos del resto de la población, que decimos, bueno, tienes la oportunidad de dejar el coche con este nuevo servicio que tiene más recorridos, tienes más horarios, tienes más frecuencias y oportunidad de emplearlo en tu día a día, y tienes el bono 10 que sale a un euro, que fijaros la comparación, es el precio para los mayores de 65 años en la tarifa general de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues lo hemos elevado a que sea para el conjunto de la población. El bono 10, 10 euros, y el bono 40, que es el de, bueno, pues si apuestas por utilizar el servicio de autobús todo el mes, pues se reduce a 35 euros, ¿no? Yo creo que el mensaje es claro, de que para las personas es una oportunidad de por fin dejar el coche y coger el autobús.
¿Hablamos de las nuevas licencias de taxi?
Sí.
¿Habrá nuevas licencias para el verano?
Sí. Bueno, a ver, las licencias estarán. De hecho, se publicó hace unos días, tenían 10 días de plazo. La verdad es que como tengo varios frentes, yo entiendo también que me preguntéis por tantas cosas, pero hay algunas que no controlo justo en qué punto está a día de hoy. Pero se le dio un plazo de 10 días, como siempre, ¿no?, de la publicación para hacer alegaciones. Si no hay alegaciones, pues ya se elevará a definitivas las adjudicaciones y, por lo tanto, las 6 personas a las que se habrá adjudicado las nuevas licencias, pues ya pueden iniciar los trámites, ¿no? Es verdad que también dependerá de la facilidad que tengan en el suministro del vehículo para poder empezar cuanto antes. No obstante, siendo consciente de ello, fijaros que vamos a tener las nuevas licencias de Taxi 6, vamos a tener el transporte público, pero no sabemos realmente la incidencia que va a tener. Evidentemente la va a tener, pero como no sabemos en qué dimensión, nosotros ya estamos tramitando el refuerzo también del servicio público de taxi, como todos los años. Este año también estará ese refuerzo. Es decir, queremos ir con toda la batería de la movilidad en servicio público que sea posible para mejorarlo. Debemos de recordar que pasamos, casi quintuplicamos la población con los mismos servicios, ¿no? Que esa es siempre nuestra gran reivindicación, pero bueno, haremos todas las aportaciones posibles, vamos a utilizar todos los medios para que sea la mayor movilidad durante la mayor ocupación que tiene Denia.
Uh-huh. ¿Algunos requisitos especiales deben tener estos taxis?
Bueno, cuando se sacó la licitación ya se indicaron cuáles eran los requisitos, pero me voy a referir justo a cuál es el principal, ¿no? Que son todos vehículos adaptados. Por lo tanto, son todos eurotaxis para que sirvan a todas las personas con sus diferentes capacidades. Luego, evidentemente, hay una baremación de cada uno de las personas que se han presentado, ¿no? Se ha baremado objetivamente conforme toca por el tribunal que así lo ha llevado a cabo, pero como digo, el principal requisito era evidentemente que fueran vehículos adaptados, ¿no? Porque yo creo que tampoco hace falta explicar a estas alturas el por qué tiene que ser así.
Bueno, Javier, también la semana pasada, si no recuerdo mal, saltaba a la luz pública la llegada de los VTC, los llamados vehículos privados, ¿no?, que no tienen nada que ver con el taxi. ¿Qué impacto puede tener la llegada de los Uber a nuestra ciudad?
Bueno, pues sumaría una nueva movilidad. Me parece positivo siempre y cuando cumpla con la finalidad a la que está destinada ese tipo de licencias. Y la verdad es que me brindas la oportunidad de poder explicarlo. Sabemos que con la problemática que hay interurbana, ¿no?, de poder llegar al aeropuerto, de poder llegar a Valencia, de poder trasladarte, no sé, ¿no?, hasta Benissa o al auditorio de Teulada, sabemos que es... que no hay realmente una red de transporte público para ello. Bueno, contamos el tram, pero luego también sabemos las limitaciones de los autobuses comarcales o intercomarcales o el provincial. Es verdad que con este servicio de las VTCs está destinado exclusivamente a trayectos interurbanos. Muchísimas veces no contamos con los taxis, algunas de las paradas, o se ven desbordados porque están haciendo un servicio, ¿no?, al aeropuerto, que sabemos lo que conlleva de tiempo de desplazamiento, de tener que acudir a Valencia o a Gandía, ¿no? Bueno, pues bienvenido los VTC si aportan una nueva modalidad en la que pueden coexistir con el resto de servicios públicos. Se trata de unas licencias que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, las aprueba la Generalitat Valenciana, las autoriza la Generalitat Valenciana, las audita, las debe de controlar la Generalitat Valenciana, pero sí que tuve la oportunidad, cuando se me preguntó, de explicar de que, bueno, pues igual que hacemos campañas de control de taxi, campañas de control de autobuses o campañas de control de camiones, pues evidentemente también incluiremos unas campañas de control del VTC, ¿no? Mm. De que esté cumpliendo con todos los requisitos que debe de llevar el vehículo, que tenga su licencia en vigor, por supuesto que cumpla las condiciones su conductor o conductora y que el viaje que está realizando es el que le corresponde a su licencia, ¿no?
¿Ha habido ya algún contacto por parte de los taxis que han dicho estar un poquito preocupados por la llegada de este servicio a Denia?
No, contactar conmigo no han contactado y los representantes tienen mi número de teléfono, pero bueno, me imagino que con el mensaje que les estoy enviando es el que quieren, es el que me imagino que quieren saber, ¿no? Las si tiene licencia, que trabaje, pero que cumpla la actividad conforme corresponde a su licencia, ¿no? Y eso es mi exigencia como responsable que soy. Tengo que ser responsable de que se cumpla la movilidad en todos los casos.
Miriam.
Hablando de movilidad, hay que hablar también de los vehículos no motorizados.
Sí.
También carriles bici, o bueno, bicicletas, también los patinetes, ¿no? Como
sí.
le solemos llamar.
Sí.
Bueno, hay varios tramos de carriles bici en Denia. Algunas personas se preguntan, ¿funcionan, no funcionan estos carriles bici? ¿Qué pasa con los carriles bici?
Eso será lo próximo. Como sabéis que os he dicho, tengo varios frentes abiertos. Ahora no se está absorbiendo absolutamente el transporte urbano, pero he tenido ocasión en diversas entrevistas en decir que ya tenemos sobre la mesa la movilidad, ¿no? Sostenible, el PSDT, la movilidad sostenible por medios alternativos, que es la bici y el patinete. Ya lo tenemos sobre la mesa y conforme entre en funcionamiento el transporte de bus, nos pondremos con esa. La verdad es que os adelanto como novedad que efectivamente entre el mes de julio y el mes de octubre se producirán también intervenciones en la vía pública para reforzar las zonas 20, generar las zonas 30 y cuando digo esto, señalización vertical y horizontal, pacificación o reducción del tráfico. Cuando digo pacificación, reducción. Porque no debemos de olvidar de que estas infraestructuras son infraestructuras pues de hace planificaciones de hace 15 o 20 años que obedecían a un modelo, evidentemente, de potenciar la bici, pero en el que se entendía que debieran de estar absolutamente segregadas y separadas del tráfico. Es verdad que lo dotaba de mayor seguridad porque la regulación de la velocidad que existía en ese casco urbano era otra, ¿no? A mayor velocidad, más inseguridad para este tipo de vehículos, llámese patinetes y también, por supuesto, las bicis. Todo eso ha cambiado. Ahora tenemos que ir, evidentemente, a zonas compartidas, ¿no? A compartir la vía pública porque ya hay una limitación de zonas 20 y 30 en los cascos urbanos y, por lo tanto, tenemos que tener una coexistencia. ¿Por qué? Porque evidentemente la infraestructura tiene un coste enorme y también hay muchísimas vías. Yo creo que cualquiera que sea de aquí de Denia puede indicar que es imposible generar en muchas calles de nuestro casco urbano o de las entradas de Denia de generar un carril segregado, ¿no? Si os fijáis, a mí me da igual quién los hiciera en su día, pero hay carriles bici que nacen en ninguna parte y mueren en ninguna parte. Y entonces eso no puede ser. No puede ser que un carril bici acabe en una rotonda. ¿Y qué hace el ciclista? ¿O qué hace el patinete, ¿no? En ese momento.
O el coche.
O el coche que se lo encuentra, ¿no? Entonces, nuestras normativas de tráfico, ahora lo que viene establecido es el uso compartido. Por lo tanto, va a hacer falta no solamente intervenir respecto a cómo deben de circular, cómo tienen que circular con toda la seguridad, que evidentemente los viandantes estén seguros porque está prohibido circular por zonas peatonales, pero también tendremos que educar a los conductores de vehículos, yo me incluyo, a entender que la bici y el patinete es otro vehículo más, ¿no? Al que hay que respetar y con el que tienes que coexistir o convivir. Como os digo, durante el verano y sobre todo en el mes de septiembre y octubre llevaremos a cabo una serie de intervenciones conforme a un proyecto elaborado por unos técnicos, ¿no? Si os dais cuenta, es el año de la movilidad, pero también, como me ha dicho Xavi, ¿no? De cómo lo estamos trabajando, pues no se puede trabajar una única movilidad. La eficacia del transporte público también pasa por pacificar el tráfico, ¿no? La eficacia de que la movilidad sea buena con el transporte público y el vehículo particular es que pueda coexistir y también hayan ciclistas, ¿no? Que opten por esa alternativa. Vamos a trabajar para que todas esas alternativas sean posibles, viables y atractivas, ¿no?
¿Por dónde pueden circular los patinetes? Porque mira que hay dudas sobre esto y yo creo que más de un conductor nos hemos encontrado patinetes que tú dices, ¿por aquí pueden ir, por estas vías? Yo creo que no, pero bueno.
Zonas 20, zonas 30. Yo creo que con eso queda bastante claro y definido. Pero, por ejemplo, yo también lo entiendo y haremos la intervención. Me he referido a los carriles bici. Tenemos un carril bici que está sobre una acera en Ronda Murallas. Bueno, hasta hace un tiempo era correcto, pero es que no es correcto. Yo, por ejemplo, siempre accedo por ahí al centro y al castillo. Pues muchas veces no percibo que me está viniendo a velocidad una bici y estoy pensando con la tranquilidad de que yo me encuentro en la acera, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente que, como digo, conforme pongamos en marcha el transporte público, vamos a entrar de lleno en generar alternativas, como digo, como siempre, al vehículo particular, como es la bici, los patinetes, o ir caminando, ¿no? Es que somos una ciudad de 10 minutos, es que todo lo tienes a 10 minutos. Es que salvo que te vayas a la Pedrera o a la zona del Mongó, es todo plano, me refiero. Yo dejo el coche y me muevo por toda Denia caminando a la Casa de la Cultura o si tengo un acto en la UNED, al Centro Social, al puerto, pero si es que está todo a 10 minutos y caminando, ¿no?
Javi, ¿qué les dirías a la gente que aún piensa que Márquez de Campo tiene que estar invadida por los coches?
Que yo, fíjate, no, lo que les diría es que se sentaran. Que se sentaran en Márquez de Campo, en una de sus terrazas o en un banco, ¿no? Y que vean la vida pasar. Y yo creo que cuando pasan los coches no pasa la vida. Pasan las máquinas. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Denia hace ya 21 años, nada menos. Y me acuerdo de sentarme en una terraza con el tubo de escape del coche, con el morro del coche pegado, ¿no? O de tener que estar deseando que llegara el verano para que el fin de semana cerrara en Márquez de Campo. Cuando yo veo, ¿sabes?, las terrazas llenas, las familias con los carritos, ¿no?, con los bebés, todos los actos que se realizan, la visibilidad que tienen los comercios. ¿Es necesario que los vehículos pasen por todas y cada una de nuestras calles? Vivimos en un mundo global. Es que, no sé, creo que cualquiera de nosotros conocemos Vitoria o hemos ido a Bilbao, al casco histórico, o bueno, a Alicante, fíjate, que es de todo signo político. En estos tres últimos años, la calle del teatro la han peatonalizado. Bueno, ahora se ha convertido en un espacio para el viandante cuando sales del Mercado Central y bajas por la calle del teatro, que es impresionante, ¿no? Benidorm, esa avenida que ha hecho, ¿no? Hasta la llegada al casco histórico, que bueno, que pueden pasar residentes a 10 kilómetros por hora, pero no lo vemos. Disfrutemos del espacio público con seguridad, ¿no? Que los coches yo creo que ya tienen suficiente espacio, carril, ¿no? Suficiente carril.
Pues Javier Escoto, te agradecemos mucho que hayas venido a explicarnos todo el trabajo que tienes por delante, que hay mucho. Esperemos que todo sea un éxito y nada, los micrófonos de Denia FM siempre abiertos para lo que haga falta. Gracias.
Bueno, no olvidemos de ser todos corresponsables. Un saludo.
Gracias.